En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es domingo 23 de junio del 2019. Arrancamos una nueva edición de Con el Alba en Es Radio. Empezamos haciendo un recordatorio y fue la entrega el jueves de la semana pasada de los premios de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. En esta ocasión la entrega de premios se ha celebrado en Madrid, en el Museo Reina Sofía, en un acto con una concurrencia importante tanto en calidad como en cantidad de asistentes. Los premios los entregó el príncipe Alberto de Mónaco. Estuvieron presentes, entre otras autoridades, la ministra Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, y Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Se dieron tres premios: un premio en la gestión del agua, que se lo concedieron al Tribunal de las Aguas de Valencia. El otro premio es el premio de la biodiversidad, que se lo concedieron a Andrés García y a Brad Lister. Otro premio, el premio al cambio climático, la empresa Ørsted. Y luego hubo un premio especial a Cristina Figueras, que es una eminencia mundial en el mundo del cambio climático. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y bueno, pues estuvimos hablando con ella y espero poderla tener con nosotros en algún momento, porque la verdad que el discurso que dio mereció la pena el que les llegue a todos ustedes. Hoy arrancamos el programa hablando con Marta Paisa. Marta es la responsable de proyectos ambientales de la compañía de seguros DKV. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Marta?
Buenos días, muy bien, gracias.
Nos ha costado trabajo el poderte entrevistar, eres una mujer ocupadísima, ¿eh?
Uy, no, qué va, pasa que tenemos todos mucho trabajo hoy en día.
Bueno, se puede llamar también estar muy ocupada, tener mucho trabajo, que eso en este momento la verdad es que es un auténtico lujo.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, creo que en temas de medio ambiente, como es mi campo, hay trabajo para todo el mundo.
No, pues sí, solamente hay que poner un poquito de voluntad para el tema. Yo cuéntanos, ¿qué hace una empresa como DKV Seguros teniendo una responsable de proyectos ambientales?
Bueno, es una buena pregunta porque es un perfil un poco original, llamémoslo original en el mundo empresarial. De hecho, bueno, como sabéis, hay muchas empresas, ¿no?, que trabajan en temas de medio ambiente o se preocupan por el medio ambiente, pero lo habitual es un poco trabajar de puertas adentro, ¿no?, lo que llamamos el back office, ¿no?, la parte de... pues tratar de que el impacto de la empresa, el funcionamiento de una empresa, en este caso de seguros o de servicios, tenga un impacto ambiental pues mínimo o lo mínimo de negativo posible, ¿no? Entonces se trabaja lo típico, ¿no? Reduciendo el consumo de agua, reduciendo el consumo de electricidad, reduciendo pues el uso de papel, ¿no? Básicamente esto es un producto, ¿no?, de oficina, ¿no?, es un servicio. Y lo que en DKV tratamos fue de generar dar un paso más allá. Y en ese sentido lo que tratamos es que si vendemos seguros, que el propio seguro tenga un contenido ambiental positivo, ¿no? Es decir, que el seguro de salud tenga un contenido ambiental positivo, el seguro de hogar, el seguro de decesos, no solo te llegue el folleto, ¿no?, papel reciclado, sino que el propio contenido del producto sea ambientalmente responsable.
Hombre, tengo que reconocer que me sorprendió, porque cuando estuve buscando información hace 2 o 3 semanas, entrevistamos a Alex, que es el que se dedica a dar baños de bosque por toda España, y bueno, sí. Como somos unos apasionados de los bosques, de la naturaleza, de los ríos, los mares y demás historias, pues investigando el tema de esos baños de bosque, pues de repente apareció tu compañía, DKV Seguros, de por medio, y dije, ¿qué pinta una aseguradora en el tema de los baños de bosque? Porque como normalmente a todos los que nos gustan esas cosas, el abrazarnos a los árboles, nos tachan así como un poco de locos, que no digo que no tengan razón, pues el encontrar una empresa con una aseguradora, con lo serio que sois, pues me sorprendió mucho.
No, te entiendo, ¿eh? No creas, yo soy de vuestro equipo, ¿eh? Lucini, yo soy Rara Avis, ¿eh? Yo vengo del mundo ambiental y lo mío también son los bosques y la naturaleza. La primera que a veces se pregunta qué hace una chica como yo en un sitio como este, casi soy yo misma, pero precisamente tiene mucho sentido. Con Alex nos conocimos hacía un tiempo, justamente porque yo buscaba cómo incorporar el vector naturaleza en los seguros de salud, ¿no? Y en su momento era muy, bueno, se puso muy de moda hace un par de años, ahora también. El tema de los baños de bosque, él nos lleva un poco de Japón, de Asia, y siempre lo coges con este puntito de prudencia, ¿no? Para decir, bueno, esto, ¿no? ¿Qué punto tiene de científico? Claro, yo trabajo rodeada de médicos, ¿no? Tampoco puedo aventurarme mucho a proponer según qué proyectos.
Claro, y sin que te tachen de cualquier cosa, te pongan un San Benito para ir por la oficina.
Claro, Lucina, imagínate, ¿no? Entonces lo que primero que hice fue poner en contacto con los científicos, con gente que ha publicado sobre el tema en revistas, bueno, pues de primera categoría, ¿no? De primera línea internacional, para preguntarles, a ver, ¿no? El contacto con la naturaleza, el contacto con el verde, la exposición de nuestro cuerpo al verde, ¿qué efectos están demostrados, ¿no? Que genera sobre la salud, ¿no? Salud humana. Y ahí empecé a tirar del hilo, y la verdad es que es un mundo apasionante y muy interesante, ¿no? Y ahí en este camino, ¿no? Me encontré con Alex, con que es un estupendo guía de baños de bosque, y nada, empezamos a trabajar. Desde el punto de vista de DKV, lo que hacemos es tratar de incorporar esta exposición a la naturaleza como argumento de prevención, ¿no? Ya que
recomendáis a vuestros asegurados que se den baños de bosque, que estén cuanto más tiempo posible en la naturaleza y, a ser posible, que aprendan a abrazarse a los árboles.
Bueno, algo así, lo de abrazar árboles directamente no lo recomendamos.
Eso quiere decir que no lo has practicado, ¿te has abrazado a los árboles?
Uy, claro que sí, yo lo pruebo todos los cines. Sí, antes de recomendar nada, esto hay que predicar con el ejemplo. Yo he probado muchos baños de bosque con varios guías diferentes y lo que pasa es que una cosa es, ¿no? Lo que uno hace individualmente, otra cosa es lo que, ¿no? Como compañía podemos recomendar y decir, mira, esto tiene unos efectos sobre la salud humana. Entonces, en ese sentido, sí que podemos explicar que la exposición de nuestro cuerpo al verde, ya sea verde en el valle más profundo del Pirineo, ¿no? En un bosque prístino, maduro, o el contacto simplemente de ver verde en un entorno urbano, ¿no? En ciudades como vivimos la mayoría, tiene un efecto positivo para la salud física, fisiológica y para la salud mental. Entonces, de la misma forma que podemos recomendar pues una dieta saludable, un ejercicio físico moderado, ¿no? Para gozar de una buena salud a nivel de prevención, ya hay una evidencia científica suficiente para decir, mira, hay una dosis de naturaleza, ¿no? Que están los médicos o los científicos estudiando qué dosis sería la adecuada, pero ya se habla más o menos de unas 2 horas a la semana, que si estás en contacto con verde, de diferentes formas, ¿eh? Como te decía, esto es bueno para tu salud, ¿no? Esto es un mecanismo de prevención.
Una pregunta, ¿quién fue quien convenció a... ¿Fue la empresa de DKV quien te convenció a ti, Marta, de colaborar con ellos, trabajar para ellos, o fuiste tú que llegaste con un proyecto a hablar con los de DKV y les dijiste que esto, yo quiero poner esto en marcha?
Es una buena pregunta, Lesenio. Pues la verdad es que yo, antes de DKV, yo vengo del mundo del tercer sector, vengo del mundo fundaciones, ONGs, he estado mucho tiempo trabajando en India y en África, en cooperación internacional, básicamente en temas de energía solar. Yo me dedicaba a temas de fotovoltaica y de cocina solar, temas de deforestación. Pero en algún momento, ya al cabo de pues ya de 10 años casi en ese sector, me daba cuenta que hacíamos proyectos perfectos y que llegaban siempre las mismas personas, ¿no? A los ya convencidos, a la gente que ya de alguna forma ya recicla, ya tiene una actitud responsable con su entorno. Y en algún momento pensé que necesitaba un cambio, que aunque me daba cierto respeto, ¿no?, entrar en una multinacional de seguros, ¿no?, en este caso como es DKV, había que empezar a hacer algo con las empresas de aquí. Pero algo serio, ¿no? Serio me refiero, perdón, ¿eh? Me refería a no entrar por el departamento de RSC, ¿no?, la típica responsabilidad social, donde hay patrocinios, donde hay una cantidad de buenos proyectos que hay que mantener, sino entrar por la parte de negocio, sino entrar por lo que vendemos, ¿no? La parte donde hay,
claro, que eso es lo,
en plata, que donde hay dinero.
Que además eso es lo que más le gusta a las empresas.
Claro.
El que entres por el lado de la facturación.
Claro. Y yo soy una convencida y una intento convencer a todos los CEOs que me cruzo de que el medio ambiente es un buen negocio, que generar un impacto positivo en el medio ambiente es bueno para tu producto y para tu empresa. Siempre se percibe el tema ambiental como deberes, ¿no?, como un impuesto, como algo negativo en tu cuenta de resultados. Y yo, en fin, trato de acumular ejemplos y de argumentos para explicar que no, para explicar que precisamente el medio ambiente te hace ahorrar dinero y genera un mayor impacto en el mercado, ¿no? Te hace generar ventas. Y en ese sentido, pues empecé a trabajar con DKV desde el mundo de los ecofunerales. Imagínate, vengo de cómo generar un producto de seguros de decesos que tenga un impacto ambiental, ¿no? Que tu última huella que dejas en el planeta tenga un impacto positivo y no un legado irresponsable, ¿no?
¿Y eso cómo se consigue?
Uy, esto daría, yo creo, para un par de programas casi de fin.
Bueno, pero haz una cosa, da una pincelada y te invito luego para que sigas hablando del tema. Es que me parece interesantísimo eso de que el último que dejes en la Tierra sea un buen recuerdo.
Claro. Bueno, tú córtame cuando yo me enrollé,
sí, porque
sí me apasiono con estos temas.
Además,
y
tenemos al otro lado también por teléfono a Goyo Iturriagui, que luego te le presentaré, que es un activista del agua y que creo que vamos a hacer los tres muy buenas migas. Pero vamos buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
Opa, ¿cómo estás, Lucía? Encantado, Marta. Buenos días.
Encantado igualmente, buen día.
Pues aquí,
¿qué tal?
Aquí de madrugón, pero bueno, es un madrugón feliz. Mejor tus madrugadas allí en la tierra de la montaña donde te encuentras que las de la gran ciudad, pero tienes su valía también. Cerramos el paréntesis. ¿Te he dado tiempo a pensar cómo explicarnos lo de qué hay que hacer antes de morirse?
En versión muy resumida, Lucinio, simplemente se trata de que tu servicio funerario de alguna forma no provenga, no dejes un féretro con madera de caoba que viene de África, no generes deforestación. El tema ornamento floral también tiene un alto impacto ambiental. Y tiene que ver con eso, con dejar una huella, al menos no negativa, en tu funeral. Y para eso hace falta planificarlo de alguna forma o dejar escrito tus deseos. Y por otro lado hace falta simplificar, ¿no? Simplificar nuestro servicio funerario. Y ahí empecé imagínate, dialogando con funerarias para explicarles cómo modificar un servicio que no quieren modificar para nada. Es un sector que le cuestan los cambios, ¿no?
Está muy muy lastrado en el pasado y que
sí,
me imagino que los cambios no les gustarán nada, sobre todo si esos cambios les implican una reducción en la facturación.
Sí, pero no necesariamente, ¿eh? Al final es cambiar las maderas, es cambiar el ornamento floral, en lugar de a lo mejor regalar una corona de ¿no?, de claveles y rosas cortadas que vienen de Colombia, de Holanda, se han generado ya coronas de planta viva, ¿no?, de macetas de planta viva que se acaban. Al final de la ceremonia se hacen como un clic, ¿no?, se sacan del aro y se regalan a los asistentes como recordatorio, ¿no?, en lugar del papel. Entonces es un gesto, la experiencia del cliente cambia, ¿no? Y los psicólogos nos cuentan algo que a mí me parece muy interesante y es que, ¿no?, un mal recuerdo de un funeral, ¿no?, esto que piensas, ¿no?, y lo hicimos tan rápido que a la abuela le hubiera gustado más, no le hubiera gustado más otra idea, ¿no?, a la abuela le hubiera gustado más otra música. Y los psicólogos nos cuentan que un mal recuerdo, ¿no?, de tu funeral puede dejar un proceso de duelo que no es tan saludable como el más natural, ¿no? En fin, pero esto ya te digo, es otro mundo, el mundo de los ecofunerales, y además la legislación en España es muy restrictiva para innovar en ese sector.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, que me estoy angustiando.
¡Ay, no, no, por favor! No era mi intención.
Lo digo de broma. ¿Qué proyecto tienes en este momento entre manos? Que puedas también dar una pincelada y que hablemos más ampliamente de él en otra ocasión.
Claro que sí. Pues mira, el proyecto de naturaleza saludable es muy interesante ahora porque estamos generando, recogiendo el conocimiento actual que hay en temas de, como te decía, ¿no?, de enfermedades y naturaleza, enfermedades y exposición al verde, para enviar a todos los especialistas médicos que tenemos en DKV Seguros, pues la relación, por ejemplo, entre cardiopatías y exposición a naturaleza, ¿no?, diabetes y verde, ¿no?, qué efectos hay, cuál es el estado de la ciencia en este momento. Y en paralelo, también estamos trabajando con IES Global, que es un centro de investigación de primera línea que está aquí en Barcelona, pero de ámbito internacional, para generar lo que llamamos la dosis de naturaleza recomendable, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería estar expuesto mínimo o de forma, en fin, adecuada, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de exposición a naturaleza adecuada para que tenga esos efectos positivos o para que se identifiquen efectos positivos en la salud fisiológica y mental?
¿Qué cara ponen los médicos tradicionales cuando les llegas y les cuentas que tienen que recomendar a la gente, sobre todo a vuestros asegurados, que estén por lo menos un par de horas al aire y en la naturaleza cada día?
Levantan las cejas y abren las orejas, te diría.
No me extraña.
Así, en resumen. Pero están cada vez más abiertos, porque la verdad es que la evidencia científica se acumula y el concepto de receta verde o de la prescripción verde está en boga. Piensa que en Escocia esto ya está en el sistema de salud nacional y ya se empieza a prescribir. La gente han hecho una alianza que me pareció muy inteligente entre el Departamento de Parques Naturales, Parques Nacionales de Escocia y el Departamento de Salud, y están empezando a generar estas recetas, ¿no?, de naturaleza, ¿no? Vas a la consulta del médico y te dice, mira, hasta que no hayas hecho esto, esto y esto, ¿no?, estos recorridos en estos parques o estas actividades, no vuelvas a la consulta, ¿no? Es como, te recetan pastillas de naturaleza.
Me parece brillante el tema, ¿eh?
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, a mí me apasiona.
Apostamos por apoyar esa moción y que todos los doctores que nos estén escuchando y los que espero que nos escuchen en el futuro se den cuenta de la importancia que tiene la naturaleza para la salud humana y no estar tan rodeados únicamente de todo tipo de microondas, de todo tipo de ruidos ambientales y de todo tipo de cosas que lo único que hacen es el alterarnos. Vamos a darle un poquito de cancha a Goyo. Goyo, ¿qué opinas de todo lo que hemos hablado? ¿Tú cuántas horas te pasas al día en la naturaleza? ¿O es más fácil que me digas cuántas horas estás a cubierto?
Pues la verdad es que estoy todo el rato que pueda, porque cuando hicimos la casa pensamos en esto que está diciendo Marta, la importancia del contacto con el verde, la importancia de no estar entre ladrillos, aunque fueran ecológicos. Y entonces hicimos unos porches orientados al sur y calculados para que el sol entre en invierno y en verano nos proteja de los rayos. Así que feliz todo el tiempo.
Qué maravilla. Bueno, como Marte no lo sabe, aunque algunos de nuestros oyentes ya, ¿en qué zona estás viviendo ahora?
Estoy en Las Bodas, que es en las estribaciones del parque de la Reserva Natural de los Picos de Europa, en el municipio de Boñar, aquí en León.
Pues nada, no vamos a tener más remedio que hablar con Alex y que organice un baño de bosques en tu zona.
Claro.
Le comentemos en un plis.
Y lo único que tenemos que intentar es que venga Marta, que desde Barcelona, León le pilla un poco más lejos, pero bueno, hay aeropuerto en Valladolid y hay, por lo menos hay un vuelo diario, o sea que...
Eso lo arreglamos rápido.
Muy bien.
Oye, cuéntanos, Goyo, lo que el otro día dimos una pincelada cuando estuviste hablando del agua, que posiblemente le apetezca también escucharlo a Marta y pude participar también a lo largo de la charla. Nos hablabas de que había, no sé si era en Australia, unas saladoras en donde funcionaban con energía de las mareas del mar, cosa que abarata mucho el proceso.
Sí, hay de varios tipos. ¿Te acuerdas? Hablábamos de la conocida, las corrientes de mareas, y también una muy curiosa que le llaman undimotriz, que son las que aprovechan el movimiento oscilante no solamente de las corrientes de entrada y salida de los estuarios, sino también el movimiento de las olas, ¿no?, de las olas internas del mar, ¿no? Esta organización que se llama Carnegie Wave Energy es, bueno, pues ya lo tienen en marcha, ya lo están haciendo funcionar, ¿no? Y es fantástico realmente, ¿no? Obtienen energía eléctrica y de esa energía eléctrica pues hacen, desalan agua, ¿no? Es genial.
Oye, como eres un activista del agua, que me parece un título precioso, y coméntanos la ventaja que el agua tiene para el ser humano, siendo el ser humano como es, un 90% agua. Hablamos el otro día de Masaru Emoto, de la importancia que tiene en las palabras, los sonidos y las músicas afectando al agua, en esa prueba que comentaste, que me gustaría el que en un momento dado nuestra audiencia la fuera haciendo, de cómo el arroz se pueda metido en dos envases de cristal, se afecta por la palabra escrita en el propio envase. Pero ¿qué ventaja tiene el agua para el ser humano? Tanto el agua de mar, como el agua de río, como el agua de esas cascadas en donde pretendiste que me bañase en los Pirineos y que ahora pretendes que lo haga en los picos de Europa.
Bien,
lo digo, pero a lo mejor le das alguna pista también a Marta.
Sí, bueno, Marta ya ha hablado, ¿no? Marta es muy consciente de los beneficios que la naturaleza, como ¿cómo te diría yo? Como extensión de nuestra conciencia, ¿no? Nosotros somos naturaleza también, nosotros somos medio ambiente, nosotros somos un recurso natural, ¿no? Nosotros en un sentido no explotable, sino aprovechable, ¿no? Y esa aprovechabilidad que pueda tener nuestra conciencia, pues nos lleva a poder valorar, a conocer las relaciones que se pueden establecer entre los distintos elementos que tratamos de conocer de lo que es la realidad y su relación con nosotros, ¿no? Cuando Marta hablaba de los bosques naturales, del verde, ¿no? Hablaba fundamentalmente de una vibración, ¿no? Una vibración de luz. Es decir, nos tendría que llamar la atención porque la naturaleza, fundamentalmente donde hay más vida, es de color verde, ¿no? Nos tendría que llamar la atención de qué color es el sol cuando se pone. Y si profundizamos un poquito, 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 muy poquito, pues vamos viendo que todo lo que significa los nuevos conocimientos de biomedicina establecen correspondencias entre las frecuencias de longitudes de onda específicas con la mejora de la salud, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con el agua? Bueno, pues el agua, que es aquella, fíjate que el agua recoge el reflejo del continente y del ambiente en el que está, ¿no? De manera que acoge la información que está en su entorno, ¿no? La coge, la guarda, porque ahora ya sabemos que tiene memoria. Esto puede sorprender a muchas personas que no lo hayan oído, ¿no? En algún momento, algún día, con calma, hablaremos un poco de la memoria del agua en concreto, ¿no? Porque es fascinante.
De hecho, se aprovechan las iglesias, los templos templarios, cuando no tienen agua en el subsuelo, utilizan la memoria del agua de las piedras para el poder hacer esos regatos subterráneos de agua que necesitan para funcionar energéticamente.
Qué bueno, ¿verdad? Qué grandes conocimientos los que nos aportaba Daniel Rubio, ¿verdad?
Sí, esa iglesia templaria de Villasirga. Tenemos que aprovechar, Marta, cuando vayamos a visitar a Goyo, pasarnos por la iglesia de Villasirga, porque también es sorprendente el poder energético de algunas iglesias templarias que se conservan tal y como se construyeron hace cientos de años. ¿Tienes algo que comentarle a Goyo o quieres que ya nos despidamos en esta ocasión y sigamos hablando más adelante? No,
dime, por favor.
No, que no quiero quitarte mucho tiempo. No sé si a estas horas de la mañana lo que pretendes es ya salir corriendo y decir qué era lo que nos querías comentar.
Mira, no, si soy una mujer activa, de aquí un rato me voy a correr, seguro. Pero no, le voy a comentar a Goyo, que me parece muy interesante lo que comentaba del agua, y se me olvidó comentaros, para ahondar, que también se está empezando a estudiar los beneficios que sobre la salud humana tienen los espacios azules, ¿no? Este conocimiento de espacios azules, espacios verdes, ¿no? Hay más evidencia en espacios verdes. Pero en espacios azules se empieza a acumular también evidencia para identificar también esos beneficios que tiene la salud, ¿no? Que al final, como ¿no? en un entorno empresarial, que hay que sumar y restar, ¿no? En ese sentido, pues, y contar y especificar cuáles son los beneficios, ¿no? Y empieza a haber investigación sobre espacios azules. Así que, en fin, me parece muy interesante también, aparte, ¿no?, de la energía mareomotriz que nos comentabas, ¿no?, este inicio, ¿no?, esta semilla que están empezando a trabajar los investigadores.
Sí, el doctor Moncayo, te doy una referencia, Marta, y con Lucinio lo hemos hablado muchas veces y cuando nos vemos, hay un equipo de investigación en México dirigido por el doctor Mario Moncayo Hernández. Este hombre lleva 20 años trabajando sobre las longitudes de ondas específicas para el restablecimiento o restablecimiento del equilibrio del spin, del comportamiento del spin del electrón del átomo de hidrógeno. Esto, que suena como un paquete difícil de entender, significa restablecer la coherencia electromagnética de nuestra materia. Fundamentalmente somos agua, fundamentalmente dentro del agua somos hidrógeno, ¿verdad? H2O. Entonces, si el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, se reestructura, porque es lógico pensar que cuando hay una enfermedad no solamente ocurre en los planos puramente superficiales, sino que internamente también hay una repercusión. Es decir, que desde lo pequeño se refleja en lo grande, ¿no? En la piel aparece la erupción que ha sido producida pues por una alteración en nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? O cualquier veneno que hayamos tomado, ¿no? O que haya saturado el almacén de capacidad de reciclaje que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Pues te invito para que miréis y para que los oyentes puedan mirar al doctor Mario Moncayo. Tremenda investigación sobre colores inicialmente y ahora ya sobre longitudes de onda.
Lo que pasa, Goyo, que todo esto que nos estás contando sin un encerado o sin una pizarra no crees que es fácil de entender a las 6:30 de la mañana.
Perdona.
Lo mío era mucho más menos profundo, ¿eh? Yo solamente hablaba de gente pasa por playas y ríos, que se siente mucho. Epidemiológicos, ¿no? Que tienen menos patología, menos carga de enfermedad, pero vaya, que todo es interesante, por supuesto.
No, lo que sí te invitamos, tanto yo como yo, es que tengas acceso a información del doctor Masaru Emoto, ya hemos hablado lo conoces, sí. Y la importancia que tiene para el ser humano, que si se rodease de buenas palabras, de buenas músicas y de buenos afectos, la verdad que muchas de las enfermedades que estamos teniendo en esta época, la humanidad se resolvería, ¿no?
Marta, Lucinio, perdona, antes de que se vaya Marta. Marta, ¿vosotros hacéis programas en educación, por ejemplo?
Tenemos varias actividades. En la parte de trabajamos con escuelas, trabajamos más en temas de nutrición, por ejemplo, nutrición saludable especialmente, por temas de obesidad infantil.
Bien, digo esto por lo que te contará Lucino después.
Seguiremos hablando que valga esa pincelada de las actividades en las escuelas para que vuelvas a participar, si te atreves, en otro de nuestros programas. Porque habíamos hablado de una entrevista de 10 minutos y llevamos media hora, o sea que...
Tranquilo, claro que sí.
Espero que nos sepas perdonar a Goyo y a mí.
No, faltaría para
y,
nada.
Y bueno, lo que estoy convencido es que nuestra audiencia está encantada en que les hayas contado todo lo que nos has contado. Marta, un abrazo muy fuerte, que disfrutes del resto del domingo, que nos disculpes por el madrugón, pero yo creo que ha sido importante todo lo que nos has contado.
Por supuesto que sí, un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Aquí. Hasta pronto.
Señor Iturregui, ¿cómo estás?
Vivo y agradecido, contento.
¿Agradecido por qué? ¿Por el madrugón que te hago dar?
No, encantado, fíjate. Acabamos de terminar una conversación muy interesante con esta mujer, ¿no? Y da gusto realmente ver que hay empresas que no solamente es cosa de chiflaos, ¿no? Hablar de energía positiva, de pensamiento positivo, de los beneficios que todo esto nos aporta, a los que ya estamos convencidos, pero que las empresas estén ahora ya empezando, esto es una maravilla, ¿no?
Es un auténtico lujo el ver cómo evolucionan las cosas. Hace 15 años a ninguno se nos hubiera pasado por la imaginación el pensar que una empresa de seguros como DKV iba a tener la mente tan abierta como para valorar y recomendar este tipo de actividades y este tipo de recomendaciones de estar lo más próximo a la naturaleza para estar lo más sano y saludable posible.
Es que de repente aquello que pensábamos, ¿no?, y que hemos escuchado tantas veces, ¿sí?, de cómo somos como consumidores, tenemos capacidad de intervenir en la evolución del modelo social, ¿no?, incluso del modelo económico, ¿no?, premiando a las empresas que están de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Es fantástico.
Pues nada, yo lo que espero que no solamente sea DKV quien se ponga en marcha con estos temas, sino que haya más empresas que se pongan al rebufo y que cada vez más estos temas que parecían absolutamente de extraterrestres, pues que cada vez sean más valorados y puestos en marcha. Goyo, seguimos amenazándote en ir a verte, lo digo en plural, porque Juan Lazcano, que le tengo aquí a la izquierda, se quiere apuntar, entonces...
Pues no, fíjate, encantadísimo.
Goyo, buenos días, ¿qué tal, hombre?
Juan, encantado.
Oye, conozco yo mucho esa zona, que yo he trabajado mucho por ahí, y sí, que para mí es un disfrute y sobre todo poder echar un rato por el Puerto Tana, aunque ya no podemos comer la fabada de Amalia porque la pobre nos dejó.
Sí.
Pero algo haremos por ahí.
Bueno, prepararemos. Mira, yo tengo plantadas alubias de Tolosa aquí en la huerta. Ya. Así que, bueno, antes vendréis. También tengo la despensa, o sea que ya prepararemos algo.
Bueno, pues se acaba de apuntar levantando la mano también Antonio García Ceiba, que es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Y ha levantado la manita, con lo cual que sepas que iremos en excursión. Yo no sé si Luis, el técnico, también se va a apuntar. Dice que también, o sea que...
Buenos días, Goyo.
Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado.
Igualmente. Aunque cazador soy también, soy ecólogo y me apunto.
Oye, esto es una conversación interesante, muy interesante. Siempre Lucienio monta unos líos tremendos, fantásticos, y que tiene que ver con la caza y la ecología, ¿no? A mí un día me gustaría que tuviéramos una oportunidad, aquí en casa o por la radio, de poder charlar desapasionadamente, de poder comprender los motivos de quienes sentís la naturaleza profundamente y otras personas que, por desgracia, no han entendido la caza nada más que como consumo, ¿no? Entonces, bueno, ahí
pues
va.
Pues nada, lo dejamos la tertulia esa para otro día.
Sí.
Lo que podemos hacer es esbozarla cuando vayamos a visitarte y luego un día se abren los micrófonos y tenemos los puntos de vista de los tres. Yo os dejo, me voy a tomar otro cafetito y vuelvo al rato. Goyo, muchas gracias por todo. Seguimos en contacto, hablamos la próxima semana.
Hasta siempre.
Gracias,
un abrazo. Hasta pronto. Chao.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y seguimos el programa ahora hablando con Antonio García Ceiba, presidente de la Federación Madrileña de Caza, y con Juan Lazcano, que ya le han escuchado hace unos minutos. Hoy me gustaría hablar con los dos de la gran proliferación de jabalíes que hay en toda España y en concreto en la zona de Madrid, y de las medidas que se están tomando para el tratar de controlar esa plaga, de cómo se les está cazando con arco y con flechas, y de cómo se les está cazando también con trampas y con cerbatana, ¿no, Juan?
Pues sí, la verdad es que todo tiene sus prioridades, o sea, cosas a favor y cosas en contra, ¿no? La caza con arco es una cosa efectiva que se hace en sitios donde no se puede utilizar armas de fuego, y que es una cosa que está funcionando, porque está hace ya, me parece, 3 o 4 años, Antonio me corregirá.
No, llevamos más, llevamos desde final del 2012 ya con el servicio de la SCAS.
Sí. Bueno, pues no sé cuántos individuos...
Pues desde entonces para acá ya van más de 300 y no llega a 400.
Ya, pues es una cosa que, bueno, es un modo de control. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, como en todo, y tiene sus cosas favorables y sus cosas que no son tan favorables. Lo único que es que, bueno, hay que contar con la opinión pública, y la opinión pública, pues hay veces que está a favor y otra en contra. Yo lo digo porque yo que he tenido cajas de captura en vivo, en una de las zonas de donde hay mayor proliferación, que la zona esta de Torrelodón, de Las Rozas, Villanueva Pardillo, Villanueva La Cañada, a través del Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama hemos capturado. Incluso con captura en vivo hemos tenido gente que no le parecía bien y nos quitaba las puertas de las trampas, nos daba la vuelta a las cajas trampas, en fin. Pero eso es que la opinión pública también tiene algo que decir, ¿no?
Claro, no, es decir, bueno, el que te hagan esa faena de alguna manera en tu trabajo, ¿no?, habitual, pues la verdad es que molesta, pero también hay que recordar a la gente que lo que estamos haciendo es un control selectivo de una población que se ha disparado y que produce o puede producir, y de hecho la semana anterior a esta pues hubo un accidente grave, bueno, con un fallecido, un chico de 20 años, en además cerca de Las Rozas, ¿no? La captura que nosotros hacemos en el servicio de control con arco de especies silvestres, pues el SCAES, pues la verdad es que lo llevamos haciendo desde el año, como ha dicho Juan, desde el año 2007, y es una captura, de alguna manera, tan válida como el capturadero. Lo que pasa es que, claro, estamos produciendo pues el sacrificio del animal. ¿Qué ocurre? Que yo creo que cuando está tan la población tan fuera de sí, tan disparada, en Madrid estamos hablando que hay una población actualmente de unos 55.000, 60.000 jabalíes.
¡Qué barbaridad!
¿Eh? Y que cada...
El dato ese de la cantidad es importante, pero también el dato de los accidentes que provocan es importantísimo. En la información que me pasaste, los jabalíes causan casi 800 accidentes de tráfico solo en la Comunidad de Madrid. ¿En cuántos años son?
En siete años. Ha sido en siete años.
De esta forma, sí, pero ya son 100 accidentes de tráfico.
De media, y en los últimos años por encima de casi los 200, ¿no? Y bueno, no solamente accidentes muy graves, ¿no? Además también hay proliferación de enfermedades entre los propios animales y entre las propias personas, ¿no? El servicio con arco lo que hace es utilizar un arma que es absolutamente efectiva a corta distancia, que los animales pues prácticamente mueren en el acto, no se enteran, y que además permite, pues eso, que no hay detonación, permite utilizarlo en zonas urbanas o periurbanas, ¿no? Entonces, requiere un trabajo grandísimo porque la gente se cree que eso es nada, llegar allí y ponerte. No, tenemos un protocolo de absoluta seguridad. Hacemos antes, pues eso, vigilamos el sitio, incluso a veces cebamos para y ponemos cámaras trampa para ver cuando los animales llegan, normalmente es por la noche, y lo hacemos con absoluta seguridad. Se tira desde un árbol, por supuesto, para que la flecha, en caso de que o bien atraviese al animal o bien que no se le dé, pues quede en el suelo y no
haya ningún rebote. Una puntualización, Antonio, perdón.
Bueno.
Según mi forma de ser, morirse tiene que doler. Yo sé que...
Sí.
Mira, Antonio, yo he tirado cientos y no miles de dados, que las flechas llevan unas hojas que son que casi bisturís,
sí,
y yo tiro con una aguja hipodérmica de las de y lo notan, los animales lo notan.
No.
Quiere decir que yo creo que tenemos que desterrar ese y quitarnos complejos. Quiero decir, matar con una flecha en el 90% de los casos hace daño, pero que es necesario y que si se adopta esa situación es porque no hay otra, con esa o las cajas trampa, es verdad. Pues, pero yo lo he hablado mucho con una persona que tú conoces y yo también, con Javier Sintes.
Sí.
Él defiende a capa y espada que no duele, que no duele si las condiciones son óptimas 100%.
O si no le das.
Es que acaba, es que es, claro, o, si, o no, si no, si no le das, si no le das es cuando duele.
Le duele poco.
Sí, sí. El fallo es el DOM, pero tiene que ser unas condiciones óptimas que le pille la paletilla, que atraviese el corazón, uh-huh. Porque imagínate, claro, yo conozco a muchos de las personas del SCAES. Y son que son profesionales de lo mejor que se pueden tener, ¿sabes? Pero es que todo el mundo puede fallar. Y aquí fallar es 5 centímetros, quiero decir. Entonces, los animales, hay veces que te enseñan vídeos de que se mueve en el acto, no nota nada, no hay la cola así, eso. Pero otras veces, por desgracia, porque es imposible, porque se tira de noche, por muchas circunstancias, porque el animal se mueve, pues le puedes dar de panza, le puedes coger un pulmón y el animal tarde moverse. Por eso, quiero yo, es efectivo, es casi una de las únicas soluciones, la del SCAES. Yo he hablado con la gente del SCAES y casi me siento partícipe, porque he estado, y de hecho les he dado una idea de un cursillo más o menos de lo que era la situación de la que tenían que tener para que actuaran como predadores. Ellos son predadores. Son 50 personas que actúan como predadores y que están quitando una especie que, por desgracia, hay en exceso.
Claro, de todas formas, si dices que hay una población de unos 50,000-60,000 jabalíes solo en la Comunidad de Madrid.
Solo en la Comunidad de Madrid.
¿Y cuántos se matan con el arco cada año?
Con el arco, aparte del SCAES, pues muy pocos, una cantidad muy pequeña. Normalmente, la utilización del arco es precisamente porque los tiros son a muy, muy corta distancia, por eso son tan efectivos.
No,
el arco.
Lo que me refiero que el descenso de población. Matando a los jabalíes con arco es mínimo.
Es mínimo,
decir,
claro,
o se toman
claro,
otro
claro,
tipo de medidas,
no.
O van a seguir creciendo y creciendo.
No,
y creciendo.
Tendremos que incrementar porque cada día nos están pidiendo más nuestra aportación y es otro método más, igual que las cajas trampa, por supuesto. En algunos, incluso en Cataluña, estaban cogiéndolos y los estaban castrando, etcétera, ¿no? Bueno,
mira, perdón,
Antonio. No, quiero decir que un segundo nada más.
Entonces, sí, no.
Lo que pasa es que hay ayuntamientos o algunos ayuntamientos que no quieren el servicio con arco, que prefieren capturarlo en vivo. Pero ese problema, aparte de que es mucho más costoso, yo creo que tú lo puedes saber, Juan, además ahora tenemos un problema grave, y es dónde traslocas esos jabalíes. Sobre todo con el grave, gravísimo problema que podríamos tener a las puertas de España de la peste porcina africana. Como entre, estamos muertos.
Claro. Yo te digo, por ejemplo, un apunte que hicieron en el ayuntamiento de mi pueblo, que era eutanasiarlos de una forma no cruel y mandarlos a matadero o incluso cargarlos y llevarlos a matadero para que se pudieran aprovechar las carnes. Entonces, eso es una actitud que se puede hacer. Otra cosa que te decía yo, Lucinio ha apuntado que se matan pocos jabalíes con flecha. Quizá lo bueno que tiene el SCAES es que no es solamente el matar por matar, sino que se crea una reacción en la población de alejamiento, porque bueno, de alguna forma notan que haya habido un accidente, claro. y que hay alguno que falta. Entonces,
oye, y además es más efectivo porque una detonación o un disparo, porque bueno, aquí en España no se puede tirar con un silencioso, puede de alguna manera también a una piara o a varios ejemplares, en ese momento salen todos desde allí y no vuelven a aparecer, ¿no? Aquí también, además, en una piara, pues podemos además sacrificar al más grande o a la madre que sabemos que ya no va a volver, ya de nuevo, con lo cual estamos alejando también la...
Sí, pero que tiene una acción no solamente del animal que matas, porque es el hecho que lo matas, sino que de alguna manera ellos se dan cuenta de que haya pasado algo y dejan de actuar en esa zona, que se hace principalmente, por lo que yo sé del SCAES, en zonas conflictivas donde hay peligro por presencia humana, muy muy cerca de chalés, de... Pero también yo quería hacer una puntualización y ya termino. ¿En qué situación hemos puesto a los animales para que una hembra de jabalí con los rayones tenga que pasar por el medio de una terraza.
Efectivamente.
O sea, quiero decir,
nos hemos metido en su campo. ¿Qué? Y otra cosa más, es decir, como habían dicho tú antes, no tiene un predador superior. Con lo cual está en la cúspide del escalafón. Y claro, estamos invadiendo, por ejemplo, bueno, Madrid es que, claro, Madrid tiene 6 millones y pico de habitantes. ¿Qué ocurre? Bueno, te puedo decir Valdelatas, Cañada Cerral, Valle Colgamuros, el mismo Colmenar Viejo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos metiéndonos nosotros en su terreno, evidentemente. Eso, una especie prolífica que en medio año ya tiene, ya sí, puede, ya cría, es decir, 5 o 6 nuevos jabalís.
¿Con qué edad puede criar una?
No, una hembra cría a partir del año y medio aproximadamente, pero que en 6 meses ya tiene rayones. 6 o 7 rayones, y los rayones en otro medio año o año ya están otra vez con, o sea, son muy prolíficos, ¿no? Y además, es decir, son omnívoros en toda la palabra, con lo cual comen todo. Este año, que además nos ha llovido poco, bueno, pues el escaso, con la poca comida que tienen en las zonas periurbanas, pues nos están llevando
porque el depredador natural del jabalí, ¿quién era? El lobo
es el que en la cordillera cantábrica, que cuando hemos hablado muchas veces de los daños que ocasiona el lobo, que hace algún estropicio en la ganadería, ¿te acuerdas que valorábamos quién también? Que el lobo come, se puede todos los días, y que si mata un día un ternero, quiere decir, o 20 terneros a lo largo del año, tiene 350 y tantos días que come otra cosa, y la mayoría es jabalí.
No, y que además en Madrid ya se están viendo lobos en toda la sierra, y están desplazando los jabalís más al sur, más hacia la ciudad.
Más hacia Andalucía.
Más hacia Andalucía, no más de hacia Alcobendas.
Porque de esa población que comentabas, Antonio, de 50-60 mil ejemplares, ¿cuál sería la ideal para una zona como es la de Madrid y zona centro de España?
Pues hombre, es difícil ahora mismo precisar, pero yo creo que menos de la mitad.
Menos de la mitad.
Madrid tiene 805 mil hectáreas, lo que pasa es que, claro, entre núcleos urbanos y ejes de carreteras, zonas habitadas, pues nos quedamos en menos de unas 645.000, ¿no? Si pues eso, pues un jabalí por cada 50 hectáreas estaría bien. Es que ahora tenemos dos jabalís por cada 50, o 2,5 por cada 50 hectáreas.
Hay que valorar también los daños a la agricultura, que la agricultura que ya está pasándolo mal, hay que valorar los daños a la agricultura que hace. Porque yo radiomarqué en Valladolid, le puse un transmisor a un jabalí, y el tío se hacía 16 kilómetros de ida y 16 de vuelta en una noche, ¿eh?
Sí.
Que no tiene ningún problema.
¿Eso se hacía para buscar comida y volvía al mismo punto?
Era curioso porque nos volvió loco, porque iba a comer a un sitio que debía ser, no sé qué capricho tenía, porque pasaba por zonas que había la misma alimentación y él iba justo a ese sitio.
Bueno, yo creo que en el caso de Madrid no es en la parte norte, donde es más está afectando, ¿no? Torlodones, toda Guadilla, como habéis dicho, todo el eje de la carretera de La Coruña, ambos lados, ahí no hay agricultura. No es agricultura al uso como la zona sur de la campiña de Madrid o la zona de, bueno, particularmente Aranjuez, que también los hay, las zonas. Pero esos desplazamientos, yo creo que es, no es por la alimentación agrícola, es decir, los daños que produce el jabalí en Madrid son relativamente pocos, son mucho más grandes, y inmensamente más grandes los que produce el conejo en la agricultura en la Comunidad de Madrid que el del jabalí.
Sí, pero está claro que los datos clarificadores de los accidentes que provocan es para tenerlo muy,
ese es
muy,
ese
muy,
es el mayor
muy
problema,
en cuenta.
Ese es el mayor problema.
Es que causar víctimas en accidentes de
tráfico. Es que hemos dejado islas, y les hemos dejado aislados, y entonces ellos no tienen la población crece y no tiene para dónde dispersarse.
Las carreteras es un problema.
Y muchas veces las carreteras son los lindes de esas islas que hemos hecho y que los tenemos encerrados ahí dentro, y que eso es va subiendo la población y tiene que explotar por algún lado.
Bueno, señores, yo creo que vamos a dejar el jabalí por hoy. Para la próxima semana, si os parece, vamos a hablar también del tema de la perdiz, de los criaderos de perdiz, de las cacerías de perdices. Y seguimos con Robert. Seguimos con el ALBA, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora de armas de competición para tiro olímpico. Y para eso tenemos a nuestro buen amigo, el armero Robert, de la armería Monforte. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lucinio. Pues aquí cumpliendo, como todos los domingos.
Pues nada, ¿cómo debe ser? Cuando no estás, la audiencia te echa en falta.
Me dará vacaciones algún día, ¿no?
Pues no sé, en agosto yo no hago vacaciones, el programa no hace vacaciones, pero ya nos organizaremos para que tú tengas el espacio y el cuidado debido.
Que me iré a la playa o a Gredos, no sé a cuál de los dos sitios.
Bueno, vete a los dos sitios.
Tú, puedo ir, la verdad que sí, lo que pasa es que como tengo muy poca...
Un sitio y otro ratito a otro, joder.
Sí, ya no... Mira, las vacaciones es un estado mental, o sea... Asume que donde estés tú, si no llevas el teléfono y no estás con el trabajo, ya estás de vacaciones.
Eso estoy ahí totalmente de acuerdo. De todas formas, llévate el teléfono para el poder...
Por si me llamas.
Los domingos por la mañana a las 6 de
sí,
la
sí,
mañana.
Sí, estate de vacaciones para los demás, pero para mí no, si te llamo.
Exactamente. Oye, la semana pasada hablamos con un federado de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico que se había clasificado para la... para las pruebas europeas en pistola libre.
Sí.
Él nos dijo que utilizaba una Pardini, que llevaba ya años tirando con ella y que evidentemente no cambiaba de pistola, primero porque le iba muy bien y segundo porque valían una pasta las pistolas de competición.
Las pistolas de competición todas. De hecho, el modelo que él usa es la FPM, que es el modelo de 50 metros, que podéis diferenciarla prácticamente primero porque es tiro a tiro, ¿vale? Es una pistola de tiro a tiro con un cañón muy larga. Es como si dijéramos que una pistola es una cosa grande, esto es lo más parecido a un saltamontes. Es decir, esto palitos. O sea, que es un cañón, no lleva una corredera, no lleva un sistema de cierre, un sistema mecánico semiautomático. Es como un micro rifle, podríamos decir, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que se nota muchísimo de la pistola es la empuñadura. Porque la empuñadura es de madera, pero es envolvente. Es decir, te pilla el envés de la mano, la parte donde te tocaría el reloj. Es decir, incluso te podría tocar, si metes la mano dentro de la empuñadura, alguna pulsera. Fíjate tú hasta qué punto llega la empuñadura. Y además es una disciplina complejísima, complejísima. Yo he probado, pero esto es muy difícil. Esto es que tiran a 50 metros con pistola. Es, yo creo, lo que tiran en carabina, que ya es difícil, imagínate tirarlo con una pistola. Que la distancia entre mira, pues, no sé, 30 centímetros, no creo que sea más.
Y, luego, sobre todo el conseguir las puntuaciones que consigue esta gente. Es absolutamente meritorio.
Parece una auténtica barbaridad. Yo la última tirada que hice, además, que fue una complementaria que tenía bastante prisa, fui con una Infinity que tenía y bueno, lo curioso es que hace bastante mejor precisión en velocidad, en el tiro de velocidad, en los últimos tiros que en los primeros, o sea que resulta, como me decía el director del club, Jesús Infantes, me decía, bueno, pues está claro, tú eres de velocidad, ¿sabes? Ese de tirar despacito a ti te cuesta más que tirar rápido, si tiras rápido se te da mejor, ¿no?
Bueno, cuéntanos, ¿el disparador cómo es? ¿Es eléctrico?
No, son mecánicos, pero no llevan presión mínima. Es decir, yo por ejemplo lo tengo aquí en una caja, una TOZ de un amigo mío que ha estado en el extranjero y ha vuelto hace poco. Es un arma de madera. Es impresionante. De hecho, el gatillo, hace no mucho tuve una inspección de Guardia Civil y, bueno, cuando Guardia Civil la vio, dije, ¿esto qué es lo que es? Porque incluso los números vienen en escritura cirílica, ¿no? Y le expliqué el tema del gatillo y no lo entendía. Soplando el gatillo se dispara.
¿Qué dices?
Como te digo, tú la montas y se hace... O sea,
metes la bala en la recarama...
Y ni te arrimes. Ve el dedo pasarse por delante del gatillo y se dispara. Aquí no hay peso mínimo. Aquí no hay peso mínimo. Igual que en estándar sí tienes, aquí no hay peso mínimo. Y bueno, efectivamente es una disciplina muy, muy compleja. Además, en España no se practica mucho. Yo en mi club conozco a Alejandro, que es árbitro y entrenador, pero no conozco mucha más gente... que tire con esta disciplina. Y además las pistolas valen una pasta. Esto a partir de 1.500 euros.
O sea, la Pardini de la que estamos hablando vale 1.500 euros.
A partir de... Luego hay modelos y modelos. La SP20, que es una de las modelos más vendidos que hay en el mercado, que esa también la tienes electrónica, y esa es, vamos, es una pasada. Vale, andará sobre los 2.000, no llegará. Dijéramos que casi todas las armas buenas valen una pasta. O sea, no hay armas muy buenas, muy tiras de precio. Una GSP, una simple GSP, ya son casi 2.000 pavos. Con la que yo me examiné con 18 años, ¿sabes?
Pero lo más sorprendente es si la mecánica es tan elemental, es decir, si es un tubo que se llama cañón...
hiper precisa. Es decir, tú, o sea, imagínate
La clave que está en el cañón.
La clave está en toda la construcción. No, es un todo. No se puede decir, aparte de la patente, ¿sabes? Que ninguna se parece a otra. Yo diría que la clave probablemente sea la... precisión con la que fabrican todas las piezas. Es decir, el mecanismo de esto se parece más al mecanismo de un reloj que al mecanismo de una pistola. O sea, una pistola siempre tiene ciertas tolerancias, incluso las pistolas de precisión también tienen ciertas tolerancias. Esto tiene unas tolerancias ridículas. Y luego además que el arma esté muy bien compensada. Es decir, tiene que ver mucho también el feeling del tirador. Cuando un tirador le entra un arma, y yo entiendo perfectamente a este tirador, es decir, cuando le coges seguridad, confianza a un arma, ya no te quieres deshacer de ella, porque sabes que con esa los resultados que tienes son los que hay. ¿Que los quieres mejores? Sí, pero es que si cambias a los mejores, al contrario, claro. A lo mejor van a peor.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, y el tema de municiones sin dar marcas, porque si no son capaces de facilitarle los cartuchos a un tirador que se clasifica para el europeo.
Lo que se viene buscando en las municiones, sobre todo, es la regularidad. Para que te hagas una idea, un tirador normal de tiro que no gaste muchas balas, que no pegue muchos tiros, puede gastarse 5 euros una caja de balas de 50. Y le va bien, incluso sin decir marcas, la caja es azul, hasta ahí llego, ¿sabes? sin decir marcas, esa misma munición usada en carabina tiene unos resultados muy buenos. Sí decirte que el tope, por ejemplo, en cuanto a precios, pueden llegar incluso hasta los 15 y hasta los 17 euros la caja de 50.
¿Y qué diferencia entre la de 15 o 17 con la de 5 euros?
Todo, la regularidad. Lo que hace que un arma sea precisa no es la velocidad, sino que la diferencia entre tiro y tiro sea mínima, nula incluso. Y si tú pudieras medir la velocidad en boca de un cartucho bueno, verías que a lo mejor entre tiro y tiro no hay ni un solo metro de diferencia. Ni un solo metro de diferencia. Por eso cuando tú tiras, pues ya tiras a 10 o tires a 25 o tires a 50... ¿sabes? La diferencia es mínima. Es decir, entrarían por un agujero. Si esa munición la probaras en un bench de tiro, que son las que usan las marcas para probar pues las velocidades de sus cartuchos, pues en ese bench probablemente los tiros entrarían por el mismo agujero. O sea, la regularidad es lo que se paga. Y esa regularidad exige pues que la pólvora no se pesa, la pólvora se granea. Se da cuenta los granitos. ¿Sabes? Es decir, ¿cuántos granos tiene un cartucho de pólvora? Pues no sé, a lo mejor tiene 536, pero no tiene 537, ¿sabes? Para que dé la velocidad que tiene que dar. Toda esa precisión se paga, y si tú te cargas tu munición, tienes que hacerlo exactamente igual. Lo que pasa es que el tiempo que una máquina tarda en hacerlo, lo tienes que hacer tú en casa.
¿Pero hay gente que recarga el 22?
No. Ha habido gente que ha intentado recargar el 22, pero el problema que tienes es que el fulminante, como está en la parte de abajo del todo...
Claro, es la propia vaina el fulminante.
Claro, es la propia vaina. Entonces, nadie recarga. Pero el resto de municiones, a nivel de recarga, yo creo que todo el mundo recarga municiones, ¿eh? Todas, es decir, tanto el cazador que recarga deja de comprar munición, ¿sabes? O sea, es así. Tú compras munición y puedes esperar, pues, de tu munición que le guste al rifle en cuanto a que el peso, a la velocidad y el coeficiente balístico coincide con el paso de estría y metas un tiro por el ojo del otro, o no. Es decir, yo, por ejemplo, he ido al campo de tiro con municiones carísimas y el cliente, pues, ver que la munición más churrutera y más barata entraba en una moneda de 5 céntimos y la munición cara, no, carísima, hacía una agrupación, pues, por ejemplo, de una dispersión de entre 5 y 6 centímetros. Y él pensaba que la munición cara era más precisa. Es que, digo, a lo mejor en otro rifle es más precisa, pero de luego en este no lo es. ¿Y qué hago? Bueno, pues si vas a tirar de cerca o vas a tirar tiros de 50 a 100 metros, no vas a fallar un bicho por tirar en ese tamaño, pero evidentemente si quieres tirar lejos necesitas que tenga precisión. Y ahí ya no es tan importante la naturaleza del proyectil, porque de poco te sirve que el proyectil sea de dos núcleos, de un núcleo que sea con punta de plástico, que tenga un coeficiente que corte muy bien el viento y el aire, si cuando tú disparas el proyectil le va para donde le da la gana.
Te iba a decir una última pregunta, si eres capaz de darme una cifra en 15 segundos.
Dime.
¿Serás capaz?
Voy a intentarlo, venga.
¿Cuántos rifles pones a punto cada año?
¿Cada año?
Sí.
Pues calcúlale que bueno, es ver la facturación. Te voy a decir que facturamos en el campo de tiro unos 5.000 euros todos los años.
¿Y eso cuánto equivale?
Pues a más de 100 rifles, vale. entre 100, 120 rifles, calculo yo más o menos. Pero yo soy una armería muy pequeñita, ¿eh? Yo soy una armería pequeñita. Esto, hay armerías que lo facturan cada 2-3 meses, ¿eh?
Bueno, dejamos pendiente, ya nos ha dado la cifra, te has pasado los 15 segundos, que yo lo preveía yo.
De verdad, nada, luego castígame, me lo coge de otro día.
No, con que te invites al cocido en el campo de tiro de Toledo es suficiente.
Eso lo he hecho. Y tráete a Juan, que le tengo ganas de invitar a algo.
Vale. ¿Y Antonio no me lo puedo llevar?
También te traes a Antonio, no pasa nada. Venga, la casa por la ventana.
¿Y a Luis? Gracias. que está en el control.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí qué haces? Oye, ya aprovechamos, si quieres, me lleva mi mujer y hacemos la boda.
Pues nada, oye, si hay que celebrarla, te casamos allí. Un abrazo, buen domingo, hasta la semana que viene, Robert. Chao.
Muchísimas gracias, venga, hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Estás escuchando Es Radio.